se expande el coronavirus. Ya está en todas partes y se va a mover cuando tenga oportunidad de hacerlo, dice el director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan.
In terms of right now where we stand in a pandemic, in a sense the virus is everywhere. So the virus will move when the virus gets the opportunity to move.
En Estados Unidos, la Florida es un estado muy golpeado. Y en la Florida, los guatemaltecos de origen maya, quizá la comunidad más perjudicada. Hoy les contamos la historia.
También en Estados Unidos han empezado las pruebas en 30.000 personas del proyecto de vacuna de la firma Moderna. En Portugal fabrican una mascarilla que mata el virus y en Alemania unos perros lo detectan al olerlo.
En España, el sector del turismo puede arrojar pérdidas millonarias en agosto y septiembre como consecuencia de la decisión del Reino Unido de someter a 14 días de cuarentena a quienes lleguen de ese país. Aquí les explicamos los detalles.
Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
Es martes 28 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Del Río Grande a la Patagonia y de Cuba a Trinidad y Tobago. En ese espacio, en América Latina y el Caribe, se concentra ya el mayor número de casos de coronavirus en el mundo.
Son más de 4.340.000, cantidad que supera los de Estados Unidos y Canadá. A nivel global, las personas infectadas son 16,3 millones. Los fallecidos han sido 650.000.
Una comunidad latinoamericana que vive en Estados Unidos y que ha sido particularmente afectada es la de los guatemaltecos en el sur de la Florida, muchos de ellos de origen maya.
Es verdad que Florida ha sido uno de los estados más golpeados de la Unión. Las hospitalizaciones de niños con coronavirus se han incrementado un 23% en solo una semana y varios jugadores de béisbol de los Marlins de Miami han resultado infectados.
Pero Dori, entre los guatemaltecos el porcentaje de contagiados es alarmante. Lo acaba de narrar en un artículo en The Washington Post el corresponsal jefe en América Latina, Kevin Siff.
Y es que entre las localidades de Indiantown y Lake Worth Beach viven miles de guatemaltecos. Llamamos a María Hernández, que llegó a esa zona desde San Miguel Acatán, un pueblo en el norte de Guatemala, y que ha montado en el garaje de su casa la emisora Radio Quetnocop, donde emite en idioma acateco.
Bien, la situación aquí en el sur de la Florida en estos momentos es crítico. Acá viven alrededor de 80.000 guatemaltecos y un 60% son indígenas mayas guatemaltecos. Sabemos cómo ha tirado el resultado de los exámenes. 30% de la comunidad está contagiado, pero sabemos que el número es un poco más porque hay mucha gente que por motivo de trabajo o por falta de información o por miedo no se han ido a hacer la prueba del COVID-19. La gente guatemalteca pues trabajan en corte de pastos, en campos de golf, zonas residenciales, comerciales y una gran parte pues aún todavía trabajan cortando o piscando tomates en lugares o en campos de cultivo. Viven en casas muy pequeñas o apartamentos muy reducidos, donde si se contagian, pues obvio no pueden hacer a la cuarentena porque no hay lugar, no hay lugar para hacer la cuarentena. La distancia que tenemos de Miami es una hora nada más y pues obvio la gente acá en West Palm Beach, pues muchos viven alrededor como 10 a 15 minutos de la mansión del presidente Donald Trump y de otras propiedades. Y sabemos que muchos paisanos trabajan en esos campos de golf que son de la propiedad del presidente Donald Trump acá en la ciudad de Palm Beach. Así que nuestra situación aquí con el COVID-19 es muy crítica en estos momentos.
Si la pandemia crece, también crece la lucha contra ella. Y es una lucha sin cuartel. Este 27 de julio empezó en Estados Unidos una nueva fase para ensayar el proyecto de vacuna de la compañía Moderna. Hay miles de voluntarios involucrados, Dori.
Sí, Juan Carlos, es ya la fase 3. Después de haber obtenido resultados prometedores en las primeras etapas, ahora 30.000 voluntarios comienzan a recibir la vacuna experimental de Moderna para probar su eficacia en uno de los mayores estudios del mundo. Este ensayo clínico, que se desarrolla junto al prestigioso Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, se está haciendo además en tiempo récord, con una velocidad desde que se secuenció el virus hasta que ha llegado a la fase 3 que no se ha visto antes en la historia de la vacunología, según explica el director del instituto y principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci.
But what we're seeing now is the launch of a trial, of a phase 3 trial of a candidate vaccine, which is the fastest from the time a virus, a pathogen, was identified to the time it actually goes into a phase 3 trial. Literally in the history of vaccinology in the United States at least, and maybe even throughout the world.
Fauci explica en una videoconferencia oficial, de ahí la calidad del sonido, que la seguridad e integridad científica no se han puesto en riesgo. No hay garantías de éxito, pero son cautelosamente optimistas. Esperan resultados sobre el nivel de inmunidad de los participantes para noviembre o quizás octubre, aseguran. Cuentan con casi 1.000 millones de dólares del gobierno estadounidense. Y si todo va bien, esta vacuna podría estar lista antes de que termine el año. El presidente Donald Trump ha adelantado que además hay un segundo proyecto a punto de entrar también en la fase 3.
America will develop a vaccine very soon and we will defeat the virus. We will have it delivered in record time.
Promete Trump que Estados Unidos pronto encontrará y distribuirá la vacuna y derrotará al coronavirus.
Y en Europa hay dos novedades llamativas, Espinosa. Una en Portugal, otra en Alemania.
Sí, Iragorri, en Portugal se anunció esta semana la fabricación de una mascarilla que inactiva el coronavirus y que está garantizada por el Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes de Lisboa. La clave consiste en la cantidad de capas de las que está hecha, que reduce el riesgo de contagio en un 99%, incluso después de 50 lavadas, según dijo en varios medios de comunicación el médico Pedro Simas. Y en Alemania la novedad es que científicos de la Universidad de Medicina Veterinaria en Hannover y las Fuerzas Armadas han conseguido entrenar a 8 perros que han logrado diferenciar la saliva de seres humanos que tienen coronavirus o influenza de la saliva de quienes no sufren esas enfermedades. La efectividad es del 94%. Los resultados de la primera fase fueron muy alentadores y muy positivos, según la ministra de Defensa de Alemania, Annegret Kramp-Karrenbauer.
Die erste Phase dieser Forschung und dieser Erprobung war sehr ermutigend, war sehr positiv. Es ist gerade veröffentlicht worden.
La ministra añadió que los próximos pasos son esenciales y, por lo tanto, en los meses que vienen, hay que seguir investigando las siguientes fases. Si eso se perfecciona y los animales pueden olfatear solo el coronavirus, servirían para dar más seguridad en colegios, universidades, espectáculos y otros eventos públicos. El Reino Unido acaba de tomar una medida que perjudica gravemente al turismo en España, esencial para la economía de ese país.
El fin de semana y por sorpresa, Londres ordenó que quienes viajen desde España a territorio británico deben cumplir 14 días de cuarentena.
Miles de personas en el Reino Unido cancelaron entonces las vacaciones en España, que habían previsto empezar el 1 de agosto, especialmente en la costa mediterránea y en las Islas Canarias y Baleares.
En España hay 39,4 contagiados de coronavirus por cada 100.000 habitantes, 2.5 veces más que en el Reino Unido o en Francia y 5 más que en Alemania.
El periodista británico Graham Kelly publicó en el diario The Telegraph un artículo sobre el asunto. Lo llamamos a España para que nos explicara la dimensión del fenómeno.
La imposición de la cuarentena por parte del gobierno británico ha sido un duro golpe a la economía de España, en particular, obviamente, el sector de turismo, que significa 12% del PIB de la economía de España. Y resulta o representa 13% de los trabajos. Entonces, en un año en lo cual hemos visto que el sector del turismo ha sufrido mucho, esto ha sido un golpe más. Y algunos representantes del sector del turismo han dicho que la temporada está efectivamente acabado. Entonces, sin los turistas del Reino Unido, que cuenta por 18 millones de personas el año pasado, la pérdida es enorme.
Pero este no es el único tropiezo para el turismo en España, sector que se cree perderá 10 mil millones de dólares entre agosto y septiembre. El primer ministro francés, Jean Castex, recomendó encarecidamente no viajar a Cataluña porque los índices sanitarios no están bien.
S'agissant de la situation en Catalogne, qui, vous le savez, montre également des indices sanitaires dégradés. Nous recommandons vivement aux citoyens français d'éviter de se rendre tant que la situation sanitaire ne s'améliore pas dans ces territoires.
Pero el gobierno español también se ha pronunciado. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.
Bueno, España es un país seguro para el turismo, como en otros países europeos. España tiene rebrotes, esto no es inusual. Lo más importante es que España está haciendo un gran esfuerzo para controlar estos rebrotes.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El precio del oro ha alcanzado un máximo histórico, $1,943 la onza. Los inversionistas han decidido pagar esa cantidad aún en medio de las consecuencias económicas de la pandemia y del deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y la China. Una razón parece ser la caída del precio del dólar a su nivel más bajo desde mayo de 2018. El oro sigue siendo un refugio seguro, el dólar no tanto, al menos de momento.
El cuerpo de John Lewis es el primero de un legislador afroamericano al que se le rinden honores en la rotonda del Capitolio en Washington. Lewis acaba de morir de cáncer. Tenía 80 años. Acompañó a Martin Luther King aquella tarde de 1963 frente al monumento a Lincoln y fue golpeado casi dos años después al cruzar un puente en Selma, Alabama, para exigir el voto negro. Ante sus restos, la presidenta del Poder Legislativo, Nancy Pelosi, lo despidió así. John Lewis se convirtió en un titán del movimiento por los derechos civiles y después en la conciencia del Congreso.
John Lewis became a titan of the civil rights movement and then the conscience of the Congress.
Y hace más de 11 años, el día en que Barack Obama se posesionó como el primer presidente afroamericano de Estados Unidos, le dedicó una foto. Because of you, decía, gracias a ti.
Los empleados de Google podrán trabajar en casa hasta julio de 2021, según The Wall Street Journal. La medida afecta a 200.000 trabajadores, en su mayoría en Estados Unidos, el Reino Unido, la India o el Brasil. Google es la primera corporación estadounidense que decide algo así. El presidente ejecutivo Sundar Pichai les dijo en un email a los empleados que esto les dará margen para planificar su vida laboral y familiar.
Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense mucho.
Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
Chao, hasta la próxima.